la tarde y como cada miércoles saludamos a Carlos Pavón, socio fundador de Gaula Abogados. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues siempre es un placer recibirte. Bueno, en programas pasados hemos visto cómo desde la empresa se afronta una situación de crisis con carácter general, pues a través de esas herramientas legales de las que se dispone, y las hemos ido repasando. Y hoy lo que vamos a hacer es abordar cómo hay que afrontar la relación con los trabajadores cuando hay un escenario de crisis empresarial. Perdón. Que en dicho escenario, ¿qué papel juegan los trabajadores?
Bien, los trabajadores es lógico, como todo el mundo entenderá, ¿no?, que es una de las situaciones más sensibles que hay que afrontar en un escenario de crisis, es la parte laboral, ¿no? Es cierto que durante todos estos años, pues muchas de las empresas que han acabado en un proceso concursal, tras acometer un intento por reflotar, pues han producido despidos masivos, y esto es lo que al final se traduce en que la gente asocie a que cualquier mecanismo que una empresa adopte en relación con los trabajadores va a ser el despido. La realidad es que esto no es así cuando se pretende reestructurar una compañía y que la empresa pueda continuar con su actividad. Pero es cierto que cuando consideramos un escenario de crisis, al analizar el diagnóstico de si la empresa es viable, si tiene sentido poder plantear algún tipo de procedimiento de reestructuración, la parte laboral como coste, ¿no?, desde un punto de vista empresarial, como uno de los costes más significativos que nos podemos encontrar en la compañía, requiere un análisis particular. Por eso la parte de los trabajadores exige un tratamiento diferenciado a lo que puede ser, por ejemplo, un sobreendeudamiento financiero, ¿no?, donde estaríamos hablando de una empresa que quizás sin necesidad de hacer ningún tipo de ajuste laboral, lo que necesita es negociar con las entidades financieras un aplazamiento, una refinanciación. Cuando hablamos del escenario laboral y necesidad de tener que acometer una reestructuración laboral, es porque realmente el coste laboral de la empresa está poniendo en juego la viabilidad de la compañía.
Carlos, vamos a suponer que hemos realizado el diagnóstico, que la empresa es viable, pero hay que hacer una reestructuración laboral. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la empresa para implementarlo?
Los mecanismos, todos ellos al final, se traducen en negociación. Nuestra normativa permite a la empresa, si identifica que su escenario de crisis, la forma de poder afrontar su futura viabilidad pasa por llevar a cabo una reestructuración laboral, eso se traduce en la necesidad de llevar a cabo una negociación. En esa negociación se propondrán las medidas que correspondan para la empresa en cuestión, que puede ser, uno de los mecanismos puede ser la extinción de ciertos contratos de trabajo, pero en otras ocasiones puede ser reducción de jornada o puede ser un ajuste donde se identifique cuáles son las líneas de negocio viables frente a las que no lo son, para ajustar precisamente el coste laboral al plan de negocio, la viabilidad. Todo ello, al final, para poder dar garantía de cara a que las decisiones no sean unilaterales por parte del empresario, se exige que haya esa negociación. Y esto es lo que, cuando hablamos de expedientes de regulación de empleo, no tienen por qué ser necesariamente vinculados a despidos, sino que el expediente de regulación de empleo se traduce en la ley como mecanismo para poder negociar, explicando cuál es la situación de partida, por qué la empresa tiene que adoptar ciertas decisiones y que esa negociación se pueda llevar a cabo entre los representantes de los trabajadores y la empresa. Entonces, ese es el mecanismo, al final es la negociación.
Oye, nos explicabas en programas atrás lo que era la transmisión de la unidad productiva, ¿y es compatible esta negociación entre empresa y trabajadores con esta herramienta de transmisión de unidad productiva?
Sí, es totalmente compatible, y de hecho, cuando hablábamos de la transmisión de unidad productiva como la herramienta que en la práctica mejor funciona, ¿no?, para sanear una empresa en crisis, si el escenario de crisis indica, en el caso concreto, que es necesario acometer una reestructuración laboral porque el coste quizás no es asumible para que esa vía productiva pueda continuar, ¿no?, más allá del proceso concursal, está expresamente previsto en la ley concursal que ante el juez mercantil, que tiene que decidir sobre la transmisión de la unidad productiva, se pueda hacer el planteamiento de la reestructuración laboral. Entonces, al final es como un ERE, pero que tiene que resolver el juez. Entonces, el propio juez mercantil, que va a decidir sobre la transmisión de la unidad productiva, puede decidir acerca de las implicaciones laborales que esa transmisión tiene que llevar aparejada.
Oye, y al final, ¿el Fogasa qué pinta en todo esto? Ya cuando tenemos que ir a Fogasa, ya muy mal pinta la cosa.
Claro, Fogasa siempre está vinculado a situaciones de impago y de insolvencia, ¿no? En lo que a nosotros nos atañe, más vinculado a las situaciones de insolvencia, a los escenarios concursales. Y en esto, para mí, sí que tiene una incidencia relevante, porque muchas veces cuando la empresa tiene que acometer una reestructuración laboral, el problema que se le plantea es que en ocasiones eso va a conllevar nuevamente un coste. Si una empresa se tiene que plantear despedir personal, los despidos conllevan un coste, tienes que indemnizar. Entonces, esos costes en una situación de insolvencia muchas veces entonces son inasumibles para la propia empresa, entonces queda bloqueada, ¿no? Ahí es cierto que Fogasa viene a cubrir esa situación, tiene unos límites, unos importes máximos que puede pagar, pero no es que pague para adelantar el importe al trabajador a fondo perdido, sino que Fogasa luego se lo va a reclamar a la empresa, ¿no? Fogasa adelanta esos pagos y luego se lo reclama a la empresa. Sin embargo, dentro del escenario concursal, en la herramienta que comentabas de la transmisión de la unidad productiva, ahí Fogasa tiene una participación muy importante, porque cuando hablamos de que la transmisión de unidad productiva, ciertas deudas quedan atrás y por eso tenemos una viabilidad, ¿no? Tenemos un negocio que ofrecer a través de esa figura, cuando hablamos de deudas laborales, esas deudas normalmente sí se transmiten. Por tanto, cuando se analiza una compra-venta de unidad productiva, la parte de deuda laboral que haya es muy importante de analizar, porque puede llegar a tener que ser asumida por el comprador de la unidad productiva. Pero en cambio, la figura de Fogasa está expresamente prevista en la ley concursal para que lo que Fogasa asuma, eso no tenga que ser transmitido al adquirente de la unidad productiva. Entonces, nuevamente aquí la ley nos está incentivando para que un inversor pueda acometer esta reestructuración laboral sabiendo que en este caso específico lo que Fogasa paga no lo tendrá que asumir finalmente la empresa, cosa que si sucede en cualquier otra reestructuración laboral que nos encamine hacia la transmisión de unidad productiva.
Oye, la última, hemos estado hablando de un escenario en que nos damos cuenta de que la empresa es viable, aunque haya o sea necesaria una reestructuración laboral. Si la empresa no es viable, cierre, Fogasa, indemnización, ya no, vamos, fin, no queda nada.
Todo lo que hemos hablado durante estas semanas de escenarios de crisis y cómo acometer estos escenarios, siempre hemos dicho se basan en la viabilidad, ¿no? En la determinación de la viabilidad. O sea, el diagnóstico de situación de crisis siempre conduce a analizar si una empresa, bien en su conjunto, bien una línea de negocio o varias ramas de actividad, determinar si son o no viables, si la viabilidad siempre la determinamos por la proyección de ingresos menos gastos. Entre los gastos, lógicamente, entran los gastos laborales como una de las partidas a considerar. Cuando no existe línea de negocio, no existe rama de actividad, nada en la empresa puede llevarnos a identificar que tenemos un negocio viable como tal, ya no es que sea una decisión caprichosa del empresario qué hacer con la empresa, es que es una obligación legal cerrar esa empresa. Pues en ese escenario es donde Fogasa realmente, más allá del patrimonio que pueda tener la empresa para poder cubrir las deudas de los trabajadores, Fogasa tiene igualmente una participación significativa. También es verdad que en protección de los trabajadores, esto es importante conocerlo, la ley privilegia, o sea, cuando decide a los acreedores posicionarlos en una lista de cara a quién tiene derecho a cobrar antes o después, cuando se lleva a cabo una liquidación de una empresa que se ve abocada al cierre por su falta de viabilidad, a los trabajadores se les coloca en primer lugar. Entonces, si ni siquiera hay dinero para poder pagar a los trabajadores, es que no había dinero para pagar a nadie.
Pues Carlos Pavón, socio fundador de Gaula Abogados, como siempre ha sido un placer. Muchísimas gracias. Volvemos a escucharnos el próximo miércoles.
Muy bien. Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Adiós.
Un saludo. Hasta luego.